No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Pillar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Thank you. Señoras y señores, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Sudor y Letras. Profesor Andrés, cuénteme usted qué recuerdos tiene Bolaño, Jorge Bolaño. Buenas noches.
Hola Daniel, buenas noches. ¿Qué recuerdos tengo? Recuerdo que empezó su carrera en el Junior, creo que donde arrancó. Y creo que fue de los poquitos deportistas colombianos que lograron pisar tierra europea de la época de los 90. De esa camada, pocos que llegaron a Europa.
Con Buffon coincidió en el Parma.
Casi nadie.
Y se nos fue, dirían por ahí, ayer, señoras y señores, se murió Bolaño a los 47 años.
¿Hay algún parte médico?
No, aún no.
Creo que fue el corazón, ¿no? Un infarto.
Sí, eso es lo único que se sabe de ayer, pero no han dicho nada nuevo, ¿cierto, Diego?
Con
buenas
detalle,
noches.
No, hola, ¿qué tal? No, con detalle no. No se sabe todavía nada, pero sí, triste. Pasó por el Cúcuta Deportivo también. Era tan característico su collar como su corte de cabello.
Uy, se peinaba sabroso.
Polémico, diría.
Ya le busco una foto y verá.
Buenas noches a todos.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hubo un corte que tuvo que parecía un león. Habían dos cosas que me acuerdo de él. Su corte donde se dejaba atrás, su melena muy grande y adelante muy, muy bajito.
Sí.
Y que utilizaba los uniformes muy grandes cuando jugaba en el Parma. Entonces le quedaba muy, muy grande el uniforme, se veía un poquito chistoso.
Típico de la época, los uniformes grandes, sí señor.
Entonces, lástima.
Sí, porque hay unas imágenes de él, estaba viendo el partido del Junior, estaba con unos amigos en Cúcuta celebrando también un cumpleaños de un sobrino, y se le ve bailando, se le ve celebrando el gol, y alguien dice que de un momento a otro se sentó y ahí quedó.
Bueno, que no haya sufrido, podemos decirlo.
Ojalá.
Si se sentó y quedó ahí, quietico.
Buenas noches, Maleja, ¿qué más?
¿Cómo estás?
De 1 a 10, ¿qué tanto le miras el peluqueado a un hombre?
Un 8.
¿Y ahora qué ves el de Jorge Bolaño?
Pues es que me va a jalar las patas, Pablo, de eso.
¿No le gustó?
No.
¿Cómo tan exigente, no?
No.
Era como el boom de la época.
Sí.
Estamos hablando de los años...
¿Como 90?
Noventas.
No,
Él alcanzó a jugar con Johnny Hermontaño en esa selección Colombia que le fue bien en una Copa América.
Sí. Hay creo que con Pachequito también, allá una buena...
Él jugó con Crespo, ¿no?
Con Crespo, sí, en el Parma también.
En el Parma. Hay una foto que estuve viendo hoy donde sale, no jugando con él, pero compartió cancha con Totti.
Ajá, y Francesco Totti.
Monstruo.
Monstruo, sí, señor.
Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, y Sudor y Letras tantas noticias de coma bien, de haga deporte y vea.
Date cuenta.
Dairo Moreno es goleador, Diego.
Sí, y ya dijo cuál era su fórmula.
¿Qué dijo hoy?
Que su vitamina extra para seguir en forma es el traguito.
Y lo dijo en diminutivo. El traguito.
Traguito, bacán.
Y picó el ojo.
Bacán. Falcao, todo fitness, todo chanchín, no familias y no esto, y lo tocan y se lesiona.
Así es.
No, me va a dedicar al trago.
Al traguito.
Y no a Lorenzo, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va tu vida?
Bien.
¿Cuándo empieza el pre-ICFES?
Es que el pre-ICFES lo llevo haciendo como un año.
Ah, que estábamos haciendo planes de ir a ayudarte.
Exacto. Pero les cuento, imagínense que ayer presenté la prueba pre-saber.
No.
Uy, ¿cómo?
Es un ICFES, pero más fácil. Es el simulacro del ICFES-ICFES.
Simulacro de ICFES-ICFES. Pre-saber.
Exacto, bien. Porque una cosa es el pre-saber, el saber y el saber pro.
Uy, ya hay todo
a
eso.
Niveles, ¿no?
¿A qué horas?
Sí, ¿a qué horas hace todo eso?
Entonces ayer estaba en la universidad de la en la distrital presentando eso.
¿Cómo le fue?
Bien, muy fácil.
Oh.
Esa es la actitud.
¿Y ya tienes el resultado?
No, nos dan que hice hasta junio.
Entonces esperemos que el resultado salga para determinar si fue fácil o no. Pero
sí, porque
fue fácil
también
hacerlo.
Ah,
bueno,
a la hora de realizarlo estaba fácil. Yo no dije que me fuera bien.
Eso es cierto.
Bueno, sí.
Qué gran análisis.
Él es un analista, puede ser analista deportivo ya.
Sí, Mondragón.
Sí, al lado de Mondragón.
La música de hoy, Diego, ¿cómo vamos?
La música de hoy, de todo el mes, ¿eh? Es básicamente el artista que usted elija, la única condición es que el género musical que haga ese artista, esa banda, esa orquesta, empiece por la A.
El género.
Sí, señor.
Muchas gracias a Maleja y sus ideas.
Que no fue mía.
Y aquí estábamos escuchando algo que yo, pues, requiero que Noah, que es el que pidió, nos explique porque no tengo ni idea. ¿Qué era ello?
Lo que escuchamos se llama como el tecno del hombre lobo, algo así se llama, y pertenece al subgénero de música o al género musical del acid techno.
Okay.
O pues el tecno ácido, que se caracteriza que es como, uno lo prueba y es como un limón.
Vea pues,
no esa parte.
Ahora sí me está poniendo por favor que
no. Claro, no, y así respondió la pregunta.
Con razón estaba fácil, sí.
Muchas gracias. Vamos, Diego, por favor, con una segunda canción y empecemos hoy con la literatura, por favor, que está muy bien preparada por el profesor Andrés. Pero primero la cancioncita.
Continuación, Andrés Cubides.
Hablemos esta noche de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que fue una novela publicada en el año 1982. Esta es una obra maestra de la literatura latinoamericana que entrelaza la historia de una familia con la turbulenta realidad política de Chile, y Chile sí que sabe de realidades turbulentas. A través de cuatro generaciones, Allende nos sumerge en un mundo donde lo real y lo mágico se funden, creando una narrativa rica en simbolismos y en emociones. Esta novela comienza con la historia de Esteban Trueba, un hombre ambicioso y autoritario, y un matrimonio con Clara del Valle, una mujer con poderes telepáticos y una conexión profunda con el mundo espiritual. A partir de ahí, Daniel, la trama se despliega a través de las vidas de sus descendientes, que son Blanca, la hija rebelde que desafía las convenciones sociales, y Alba, la nieta que hereda la fuerza y la sensibilidad de sus antepasadas. Allende utiliza el realismo mágico para explorar temas como el amor, la familia, el poder y la injusticia social. Los espíritus que habitan la casa de los Trueba son tanto una metáfora de la memoria colectiva como una forma, perdón, como una fuerza que influye en el destino de los personajes. La autora también aborda la violencia política que marcó la historia de Chile, desde las luchas de clase hasta el golpe militar que sucedió en el año 1973. Uno de los aspectos más destacados de la novela es la construcción de personajes femeninos fuertes y complejos. Clara, Blanca y Alba son mujeres que desafían las normas patriarcales y luchan por su independencia. Sus voces resuenan a través de las páginas, ofreciendo una perspectiva única sobre los acontecimientos históricos y las relaciones familiares. La prosa de Allende es exuberante y pues también es evocadora, está llena de imágenes sensoriales y metafóricas y bastante poéticas. La autora utiliza un lenguaje rico y variado para crear una atmósfera bastante mágica y envolvente alrededor de o a lo largo de la novela. La estructura narrativa es compleja, con saltos temporales y múltiples narradores que ofrecen diferentes puntos de vista sobre los mismos eventos. Entonces, La Casa de los Espíritus es una novela que trasciende el tiempo y el espacio. Es una historia sobre el poder y la memoria, la importancia de la justicia y la capacidad del amor para sobrevivir a la adversidad. La obra de Allende pues sigue siendo un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y un recordatorio de la importancia de luchar por el mundo más justo. Entonces, en resumen, chicos, La Casa de los Espíritus es una obra maestra de la literatura latinoamericana que combina la magia y la realidad para crear una historia inolvidable. La novela, pues, en este caso es un testimonio del poder de la familia, la importancia de la justicia y la capacidad del amor para sobrevivir a la adversidad. Entonces, esta es una propuesta de una literatura, de una literata latinoamericana, que es Isabel Allende. La Casa de los Espíritus, Daniel.
No la he leído, ¿usted sí?
He tenido acercamientos, pero no he tenido el juicio.
No, yo no la había tenido en mi cabeza, perdón. ¿Alguien la conoce acá?
Creo que sí.
No, señor.
Si no estoy mal, es la primera novela de ella.
No.
Bueno, ya saben, Andrés les trajo la mera recomendación.
Mera.
¿Y usted que le gustan los espíritus? Ahí está La Casa de los Espíritus.
¿Para qué deje de estarlo?
Sí.
Proponiendo cosas.
Más bien lea. Hospital.
¿Pero por qué?
Más bien lea La Casa de los Espíritus.
Sí. Claro, que es que la idea del hospital fue Manuel. Yo quería ir al cementerio central un 31 de octubre a la medianoche. Vale. Es diferente.
Ir a un cementerio un 31 de octubre a las 12 de la noche no es como tan cliché.
Puede ser.
¿Lo has hecho?
Es cliché. Es como las películas de terror donde todo pasa en la noche.
¿Pero lo has hecho?
¿Pero no, por qué lo haría?
No, porque te da cosita, entonces.
No, cosita no, pavor se llama. Los hombres, por más musculosos que seamos, sentimos miedo.
Sí, me parece que todos tenemos algo frágil.
¿Y por qué a las 12? ¿Qué va a ser a las 12 del día? Por ahí podemos almorzar y todo. Corrientazo de frijoles sobre barriga. Visita.
No, no sé a qué viene ello.
Visita al muerto que tenga que visitar.
Ah, bueno, si hay alguien para visitar, ya le encuentro razón. Preferiblemente a las 12, pero del día.
¿Por qué? ¿Vas a visitar a alguien?
No, lo que pasa es que hace mucho tiempo yo tenía un jefe y a él también le gustan las cosas paranormales. Entonces él una vez me comentó que había pagado el tour, porque hay un tour.
Ajá, además hace... hay que pagar.
Sí.
No, pero es que es...
¿Qué se hace en ese momento?
Sí.
¿Qué se hace ese día? Y bueno, se cuenta como la historia y demás. Y adicional, pues por eso también les comenté lo de Armero, porque allá también se hace y pues la idea es hacerlo también de noche. ¿Y por qué noche? Porque en la noche salen los espíritus.
O sea, ¿qué hacen en el día los espíritus? ¿Están estudiando,
dormir,
trabajando?
Dormir.
Obi.
¿Camellando?
Ah, no, entonces sí te
voy a dormir y camellando.
No, sí. Y ahorita que está tan difícil todo con esos aranceles, sí, ¿les toca ahorrar más?
Claro. Y el dólar va a subir, entonces necesitan estar más pilas.
¿Y se les consigna o cómo les pagan?
A ellos generalmente se les da un sobrecito. Y por la noche cuenta.
Haremos más preguntas, pero las haremos después. Vamos con Molina Manuel, ¿les parece?
Me parece.
A continuación, Manuel Molina. ¿Una gran noticia o un pésimo chiste?
Buenas tardes.
Hola.
Hola.
¿Cómo están? El día de hoy, a pesar de la noticia que tuvimos de y cómo iniciamos el programa, el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Salud. Para que lo sepan, ¿lo sabían? Ustedes no, que son tan saludables. No. El Día Mundial de la Salud es la jornada conmemorativa que se celebra desde el 7 de abril desde el año 1950 y fue establecido más o menos el 22 de julio de 1946. Por 61 miembros de las Naciones Unidas. Entonces, como hoy se celebra el Día Internacional de la Salud, esa era mi nota. Muchas gracias.
Muchas gracias. Qué gran aplauso. Es increíble. Hasta aplaudieron. Es la primera vez que aplaudieron.
Es verdad. Les voy a decir algo que muchos obvian o emiten.
Omiten.
Es emiten porque
es radio.
Entregan. ¿Qué pasó? ¿Hay fantasmas?
Hay fantasmas acá. Yo creo que aquí hay fantasmas.
Sí, que es que sí. ¿Qué está sucediendo?
¿Les puedes decir que jueguen con otra cosa que no sea el internet, por favor? ¿Qué idioma hablas?
Quechua.
Quechua.
Entonces, voy a nombrarles, ya que hoy es el Día Internacional de la Salud, acerca de exámenes generales. O exámenes que debe realizar cualquier persona.
Exámenes
durante
de
un año. En un año de vida usted debería hacerse los siguientes exámenes.
Me gusta. Pero entonces pongamos una canción mientras arreglamos los problemas técnicos.
Okay.
Y ya venimos
y todo
con
como
tus
así
ejercicios.
Bien sabroso, pero en qué
idioma. Ah, no, ya se arreglaron.
Ya se arreglaron. Volvemos. Hoy es el Día Internacional de la Salud.
Pero los fantasmas hacen caso.
Hoy es el Día Internacional de la Salud y voy a hablarles entonces de eso. Muchas gracias y que tengan feliz noche.
Ya no.
Entonces fue eso, Daniel.
¿Volvemos a aplaudir?
No, ya no. Entonces, exámenes generales. Primero que todo, ustedes al año deberían hacerse un examen físico general, el cual debería existir un control de peso, el control de la presión integral, la frecuencia cardíaca y una revisión general del cuerpo.
¿Uno al año?
Lo que les voy a decir, ustedes tienen que hacerlo al año. Examen general. Dos, un cuadro hemático completo. ¿Qué es un cuadro hemático completo? Es donde se detecta la anemia, las infecciones y algunos problemas inmunológicos. Ese es otro examen que deberían pedir. Tercero, un perfil lipídico.
¿Cómo?
Perfil lipídico.
Ese es el de la grasa.
Entonces, acá es donde se tiene que hacer un control del colesterol total, el HDL, el DLDL y los triglicéridos. Correcto. Esto evalúa el riesgo cardiovascular que ustedes tienen. Pilas, porque ustedes, yo como que nunca los he escuchado hablar ni a Diego ni al profe de sus exámenes. ¿Pilas ahí?
No, sí, una vez al año los estoy haciendo.
Ok, me parece. ¿Y Noa?
Noa se fue.
¿Se fue?
Estamos tratando de conectar.
Ok, listo, sigamos. Hay que hacerse un examen que se llama glicemia, y ese se hace en ayunas, o también es conocido como hemoglobina glicosilada.
Palo dulce.
Que es lo dulce donde se detecta diabetes y prediabetes. También hay un examen de función renal, el cual se revisa la creatinina, el nitrógeno ureico en la sangre y se evalúa todo lo que se está generando alrededor de los riñones. ¿Están tomando nota?
Aquí.
Función renal. Un examen de función renal. Una prueba de función hepática. Que la prueba de función hepática es la ALT, AST, la bilirrubina, etcétera. La bilirrubina fue un examen que lo generalizó
Juan Luis Guerra.
Muy bien. Él solo la cantó, no sé, no lo dice, nunca hizo el examen. Y esto, esto es un chequeo que se le hace al hígado. Muy bien.
Sí.
Hígado, riñones, azúcar, riesgo cardiovascular, detección de anemia, infecciones y control de peso y esas cositas generales. Super. Examen general de orina para revisar infecciones, problemas renales, diabetes no diagnosticadas, entre otros. Y uno que la gran mayoría de personas no se lo hace, que es muy importante, y no se lo hace hasta que no padece algún síntoma o alguna patología enfocada a que pasa algo ahí. Y es un electrocardiograma.
¡Ay, no!
Nosotros al año deberíamos hacernos un electrocardiograma para que lo sepan. Así estén bien del corazón. Mire qué le pasó al señor Bolaño. No significa que con esto no va a pasar nada.
Solo para prevenir.
Solo que, pues, hágalo.
Puedo estar dar cuenta de la de su cuerpo.
Exacto, acá se detectan arritmias o problemas cardíacos, especialmente en personas mayores a 40 años. Mañana voy a pedir un carnet.
Eso se veía tan lejos y ya no está ahí.
A puertas.
Examen oftalmológico.
Ahí también.
Especial si ustedes tienen diabetes, presión alta o tienen muchas horas frente a una pantalla o a un computador.
Entonces sí.
Y existen unos exámenes que ya van específicos según su edad y su sexo. Para las mujeres, pues la citología vaginal, la mamografía y la densitometría ósea, que esto va a partir de los 50 años.
Uy, ya le tocó. Ya le tocó esperar.
Y en los hombres, el antígeno prostático específico, ajá, desde los 50 años, o si usted ha padecido alguna antecedente en su familia de cáncer de próstata, hágaselo desde muy temprano. Y un examen testicular.
Ay, ay, ay.
Que te puede hacer una autoexploración, autoexploración o revisión médica para detectar masas o anomalías. Y otros últimos, que son la prueba de la tiroides, prueba de hepatitis y la colonoscopia. No. Estos son exámenes que usted debería hacerse sí o sí. Una, tiene 12 meses para hacerse estos exámenes.
¿Cuánto dijo?
Como 12, uno al mes.
¿Y a qué hora uno saca tantos exámenes? Porque se demoran en
la radio. Los sábados por la mañana puedes sacar para que no falte esa...
Pero estoy con los niños de radio.
Ah, entonces...
Entonces ni modo.
Después, ¿quién va a estar con los niños de radio si te pasa algo?
¿Ustedes me reemplazan?
Ahí está Ario.
Entonces, hoy como es el Día Internacional de la Salud, ahí les dejo los exámenes que por salud deberían hacerse.
Muchas gracias.
No, a ustedes.
¿No a Lorenzo se ha hecho alguno? ¿Auto algo?
El autoexamen es el que más se hacen ustedes, ¿no?
Sí.
Oh, no, yo no me autoexamino yo.
No, me auto una vez al año, son varias.
No está bien.
¿Examinar es lo mismo consentir? No.
Pues sí, una cosa lleva a la otra.
Eso se hace consentimiento.
Ah, sí. Diego tiene razón.
Sí, entonces sí, yo me he hecho muchos autoexámenes.
Qué bueno.
Los resultados no lo sé. Yo hoy, mi madre, me miro y me miro.
A ver cómo estamos hoy.
Pero le preguntaron, ¿no?
No, a Lorenzo, ¿qué se hace?
Depende.
¿De qué?
Del día, si está haciendo frío, si está haciendo calor.
De los exámenes estamos hablando, ¿cierto, no?
Sí.
O sea, si está haciendo frío, usted dice hoy como un control hepático. Está haciendo calor, como voy a tomar una cerveza y voy a hacer un examen de riñones. ¿Sí, algo así?
Haga de cuenta.
Okay.
Muy bien.
Háganse los exámenes, por favor. No estamos exentos de algún riesgo. ¿Tenemos música, Diego?
Hombre, por supuesto.
Por favor.
Welcome to the Songwriter's Spotlight, where we dive deep into the art of songwriting, one song at a time, hosted by Mike Melody and Sheila Harmony. And each week, they'll explore the stories, techniques, and inspirations behind some of your favorite tracks. Whether you're a seasoned songwriter or just a music lover, this podcast is for you.
All right, so are you ready to, like, dive in?
Yeah.
Because
the truth is found to be.
Con ustedes, Maleja Morales.
Hablando de el Día de la Salud, ¿cierto? ¿Ustedes han donado sangre?
No.
Sí, señor.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
No sé, señora.
No sé. O sea, no te estoy juzgando, te estoy preguntando.
Pero pareciera.
Dios. ¿Tienes el mito de que uno engorda o...?
No, es que yo creo que las veces que hemos pasado cerca de esos lugares donde están dando sangre, yo tengo guayabo, entonces no puedo.
Ok. ¿El profe?
No sé, porque siempre los lugares que veo no me inspiran confianza.
Okay.
Se me da un poquito de susto.
Okay, Dieguito.
No, yo no puedo.
¿Por qué?
Tengo muchos problemas con la sangre.
Ah, verdad.
No puedo verla.
¿Ah, sí?
¿Y si le cierran los ojos?
No. La cuestión de la aguja también me.
¿Y los tatuajes?
Pero es que la combinación es la cuestión de la aguja con la sangre. Cuando usted hace el tatuaje, obviamente sí le va a salir, pero no es la misma cantidad de sangre que usted siente que le está saliendo. Entonces hay una combinación de cosas del proceso que me causan...
Oye, interesante. Eso me da ideas. En fin, Noah.
No, por favor.
No puedo.
¿Por?
Porque soy menor de edad.
Ah, sí, claro.
Tan hermoso.
Tan hermoso.
Sí, efectivamente. ¿Y Manu?
Yo sí.
¿Se ha donado?
Yo sí. Y lo hago... frecuente, tengo un carnet y todo en mi billetera.
¿Y a uno qué tanto le sacan?
No sé, lo que pasa es que hay dos cosas buenas en eso, y primero es la oxigenación de la sangre, y lo segundo es que dan cositas así gratis, juguito y galletitas.
Ah, usted vas a desayunar.
No, lo preguntaba y no tiene nada que ver con mi noticia, pero...
Ok, muchas gracias.
Igual que no.
Pero lo preguntaba es precisamente por lo que decía el profe de esos lugares... como las carpitas que ponen ahí, como en la calle o lo que sea,
sí.
Si les da como la confianza o no para entrar ahí. Porque es que hay un mito que dice que pues esa sangre como que la vende. No sé si es verdad o
sí,
no.
Sí, mucha gente dice eso.
Dicen que el único lugar como certificado para donar glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas es la Cruz Roja.
Ok.
Entonces...
Sí, el carnet malo es de la Cruz Roja. O sea, ahora, cuando vaya a volver a donar, desinfecte el carnet también, ¿no?
No, es que la tinta se corre.
Pero bueno, ya, ahora sí. Entrando en materia. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de por qué las dietas a veces no funcionaban?
Cierto, cierto. Trae caballos a veces.
Cierto. Un juicio sí, pero si haces la dieta al caballo como te autogestionas, pues creo que no. Bueno.
Pero soy donador de sangre. Continúo.
Gracias. En esta oportunidad les traigo por qué a veces uno hace rutinas de ejercicio que son efectivas por un tiempo, pero ya luego no funcionan o desde el comienzo no funcionar. Y usted se termina desmotivando y puede ganar incluso más peso. ¿Les ha pasado?
No.
¿Nunca han hecho rutina de ejercicios que el señor del gimnasio les diga como, mira, esta es tu rutina?
Primero pregúntale a Daniel, ¿cuántas veces ha ido a un gimnasio?
¿Cuántas veces has ido a un gimnasio?
Al indoamericano, vaya.
Una fui con la mamá de un amigo. No, mentira, yo nunca he ido.
Okay.
No, sí, yo fui una vez al gimnasio de la universidad cuando estábamos estudiando comunicación social.
Sí.
Y después me metí al gimnasio del barrio y fui una vez.
Qué
cool. Pero no.
No pudo.
No.
Okay. Noah, tú que lo haces todo.
Ah, sí, Noah sí va al gimnasio.
¿Cierto?
Está intentando crecer masa muscular.
¿Cuántas veces a la semana?
Unas 3-4 veces a la semana.
¿Y cuántas horas?
Más o menos entre 2 y 3 horas.
¡Oh! Ok.
¿Y Andrés es el que más va?
Oiga, sí, el profe también es hombre de gimnasio.
Sí, 2 horas.
Okay. Bueno, a mí me pasó una vez que yo entré también como súper motivada, ¿no? Y pagué todo el año.
¡No!
Dije, pucha, no va a perder plata.
Vamos con todo este año.
Fui 2 meses y no volví.
Y eso no se devuelve.
Un año es mucha plata.
Sí, es mucha plata. Pero bueno, resulta que les traigo algunas de las razones por las que uno desiste de la idea.
Cuéntanos.
La primera es por tener expectativas muy poco realistas. Y acá volvemos otra vez al tema de las redes sociales. y es, nos han vendido como un prototipo de mujer u hombre perfectos. Y, no, es que mi cuerpo es bendito y afortunado y todo lo he hecho en el gym y no sé qué. Entonces uno dice, pucha, yo quiero ser como esa persona. Y pues resulta que no. O está adulterado, o está operado, o las dos. Entonces, pues realmente es un concepto que no solamente afecta a los grandes, sino ya si hablamos en un tema de suicidios, también es un tema que pega muchísimo en los jóvenes y en los adolescentes y en los niños. Pero bueno, específicamente en cuando estás entrenando o queriendo tener tu cuerpo fit, pues tener como estas expectativas de los famosos o de las personas que tienen como estos redes sociales así como súper potentes, donde sus rutinas son súper estrictas y demás, no es siempre lo más recomendable. También cuando las rutinas son muy monótonas. Eso pasaba y más antes, cuando no había como todo un estudio más avanzado, qué sé yo, o mejor información o más información. Y es que uno siempre repetía como los mismos ejercicios, ¿no? Y pues uno decía como no, o sea, si levanto como el mismo peso y hago el mismo ejercicio, pues voy a ejercitar mejor esa parte porque es lo único que quiero que crezca, no sé, los bíceps, los tríceps, lo que sea, los glúteos, va, va, va. Y pues resulta que el músculo lo que hace es acostumbrarse al mismo peso, al mismo ejercicio, llega un momento en que se estanca y pues ya, no vas a ver más cambios. Falta de progreso visible que va muy ligado con el punto anterior. Y es efectivamente eso. Puede que sí estén habiendo cambios en tu cuerpo, pero puede que no se esté notando en el exterior, porque tu cuerpo está ganando, no sé, masita, o está perdiendo grasa, pero todavía no es tan visible. Entonces, si tú quieres de la noche a la mañana el cuerpo de las Kardashian, pues como que no.
Va a estar difícil.
Exacto. Y también volvemos otra vez a lo mismo, o sea, yo no sé qué problema tienen, con todo respeto, las personas que van al gimnasio y se toman foto a la entrada, foto a la salida y todos los días la misma vaina, o sea, no. Y claro, o sea, al momento de... Uno, no tienes por qué estar publicándole al mundo entero que estás yendo a un gimnasio. Y dos, en el momento en que te rindas, pues no sufres la pena ajena de decirle a todo el mundo como...
Fracasaste.
Sí, sí, exacto. Y solo lo vi es para ti, pero en fin. El cuarto, las lesiones, y es que a veces entre más quieres hacer, pues lo que haces es pues proponer o lastimar tu cuerpo o darle supremamente duro a algunos de tus músculos que no están preparados claramente para tanto esfuerzo, y lo que haces es lesionarte, impidiendo que puedas continuar con tu rutina. Y lo que haces, pues además de la lesión, pues puedes ganar incluso más peso al estar más quieto. La falta de tiempo y organización, y es que efectivamente por todo el corre-corre de la vida, a veces decimos como, no, si yo le saco tiempo, no, hoy no puedo, pero mañana sí, seguro que mañana sí, no, es que hoy está lloviendo, pero mañana sí, no, hoy me dio vomitar en la mañana, pero en la noche sí, y lo vamos postergando y postergando y postergando, y nunca pasa.
Cierto.
La mala alimentación, y esto va ligado a la noticia anterior. Es mucho más fácil como antojarse de una empanadita, que el choricito, que el paquete de papitas, que no sé qué, que boba. Ay, no, pero es que el que peca y resempata, pero es que hice 2 horas de cardio, y si me como aquí una hamburguesita, entonces ahí como que no peco mucho y mañana lo quemo. No.
Yo, así no son las cosas. Las últimas 2 veces que salí de natación me comí un tamal.
Uy, no. Pero es que ya salgo con un hambre de tamal.
Otra que es muy común y tampoco es muy tenida en cuenta es la falta de descanso. Muchas veces uno dice como, no, o sea, le voy a dar duro los 7 días a la semana y sin descanso, y realmente pues el cuerpo se cansa, necesita descanso, necesita recuperarse.
Sí, claro.
Y necesita también dormir, ¿no? Porque a veces es como, no, o sea, voy a dedicar menos tiempo a dormir porque necesito combatir la pereza, qué sé yo, y prefiero tonificar mi cuerpo y ta, ta, ta. Pero lo que estamos haciendo es contraproducente. Eso nos lleva al último factor, que serían los factores psicológicos. Y es que, volviendo al tema de la ansiedad, la depresión y demás, pues si yo no descanso, si yo no duermo, pues me va a alterar la depresión, me va a alterar la ansiedad, me va a dar mal genio, lo cual va a afectar también mi progreso en el ejercicio, impidiendo que yo sea muy juicioso y que lleve y como lo mencionábamos en la noticia anterior, a que yo coma para tratar de saciar o de calmar como ese sentimiento o esa emoción. Fin. He dicho.
Con razón no funcionó nunca.
Es que son muchos factores los que están implicados ahí. Daniel decía que los factores, lo que nos menciona Maleja, o sea, de eso depende también de las expectativas que usted quiera o tenga con respecto a por qué va. Porque sí, si va a ir al gimnasio solamente a chicanear que está allí pagando un gimnasio, pues creo que no está haciendo mucho. Creo que yo ingresé más como por una situación de combatir la ansiedad. Y pues ya pues con el tiempo se vieron otros resultados y pues me quedó gustando. También lo convierte uno en un espacio para dejar de pensar en trabajo, dejar de como darle un giro a la rutina
de para día. Oxigenar la vida.
Exacto, entonces esa es como otra forma, pero si uno va con la expectativa muy muy alta de querer parecerse mucho al entrenador que está trabajando allá, pues uno dice está como complicado el asunto. Pues yo no estoy diciendo que no se pueda, sí se puede, pero pues eso también lleva tiempo, lleva dedicación. Y sobre todo en los jóvenes que he visto que llegan nuevos a los gimnasios, es el afán de querer levantar peso como una mula. Y hermano, cálmese, porque ellos quieren tener el cuerpo ya tonificado, moldeado, y eso puede conllevar a lesiones. Entonces hay un factor mental que es trascendental y que es transversal a todo lo que puede estar ocurriendo dentro de un gimnasio.
Señor,
yo sí creo que resulta mucho mejor, y cuando yo he ido al gimnasio he visto muchos jóvenes, lo que dice el profe, pero prefiero ver a esos jóvenes en el gimnasio que verlos en la calle haciendo cosas que no hacen. Entonces, si se quieren levantar 50 kilos, que lo hagan, Daniel.
Les dará una hernia, sí.
Sí, pero evitamos esa gente en la calle, que posteriormente no van a traerle buenas cosas al país.
Es una reflexión.
Me encanta.
¿Tenemos cuántas canciones aún, Diego?
Nos quedan tres.
Ay, pongamos una y venimos con Noa Lorenzo, si le parece.
Listo, pues.
Time to remember, 'cause it will not last forever. you know that before you came into my life, some kind of miracle that I survived. Someday we will both look back and have to laugh.
A continuación, Noah Lorenzo.
Hoy quiero empezar con una pregunta.
Señor.
Una pregunta. ¿A ustedes les gusta el agua?
Sí.
¿En qué sentido?
Bien.
¿A ustedes les gusta que su cuerpo esté cubierto de agua?
Sí.
¿Usted me gusta bañarme?
Sí, es, puede ser una de las preguntas.
Sí, me agrada.
Sí.
Les cuento, les traigo el pequeño dato, que en Tailandia se celebra el Songkran.
¿Qué es eso?
¿Les suena algo así el Songkran?
No, pero tú me la pones difícil también.
El Songkran se celebra entre el 13 y el 15 de abril, casualmente. Aunque, pues en algunas regiones de este país puede durar algunos días más. ¿En qué se basa? ¿O qué, como tal, qué es? Empezó como un ritual espiritual y familiar para limpiar el cuerpo, el alma y el hogar de las malas energías y la mala suerte. ¿En qué se basa? En forma. Lo que hace la gente, las personas de Tailandia y pues bastantes extranjeros, es que se empiezan a tirar agua. Todos entre todos. Pero baldados de agua completos unos a otros.
Como en el Chao.
Bien.
Lo que pasa es que pues empezó como un ritual. Hoy en día ya es una celebración y se hacen guerras de aguas por equipos y al final del festival, es decir, el 15 de abril, se declara un ganador, pues un ganador teórico, ¿no? Por decir, ¿quién mojó más al otro? también lo que se hace es que normalmente los jóvenes lavan las manos de los adultos mayores en símbolo de respeto. También lo que hacen las personas es limpiar sus casas, darles una buena limpiada para... ¿cómo? Para, pues, quitar estas malas energías de, pues, del hogar. Como tal, se celebra en las grandes ciudades como son Bangkok, Ayutthaya y Chiang Mai. Pero, ¿qué pasa? Yo me puse a pensar, ¿no? Pues muy bonito y muy muy chévere todo, pero ¿cuánta agua se gasta?
Claro.
O sea, ya creo que vamos todos.
Se sí. cree, porque no hay, obviamente, una aproximación, no hay un dato exacto, solo se tienen aproximaciones, que por día, aproximadamente, y muy entre comillas, se pueden llegar a gastar más de 100 millones de litros de agua.
No, hombre.
Falta de respeto.
Me gustaría recordar que Tailandia es un país costero, por lo tanto, bastante de el agua viene del mar, directamente traída del mar, pero, digamos, en las grandes ciudades, que son ya más al centro del país, se empezó lo mismo, lo que estamos haciendo en este momento. Qué mal que pase esta situación. Por lo tanto, lo que se hizo, el gobierno tomó la medida de hacer un límite de agua y solo se puedan gastar 10 millones diarios por día.
No más. No más, pero hasta ahí.
Hasta ahí. No se
pero es una ciudad grandísima. También hay que ver pues el tamaño de la ciudad y la celebración. Lo que se hace es, pues se puso como esta restricción y más encima lo que están haciendo es hacer como una campaña en la que se demuestra que no es necesario gastar toda esta cantidad de agua para pues pasarlo bien y para celebrarlo. Lo que se está buscando hacer es que en vez de lanzarse cubetadas de agua, se lancen bastante menos cantidad y, en todo caso, que no lo lancen, sino que sea algo más representativo, digamos como un rocío, como un chorreo de agua, pero no así un baldado.
reducir el mal gasto de agua a sus justas proporciones, básicamente.
Sí, que no, que pueden gastar agua, sí, porque es una celebración, es algo ya, es una tradición, pero que pues sean conscientes también por todo lo que está pasando en el mundo, y pues acá en Bogotá, que no hay agua, pero tenemos pequeños encharcamientos.
Muy bien.
A mí me gustaría participar alguna vez.
Bueno.
En España hay una donde desperdician mucho tomate, ¿han visto?
Sí, sí.
Ah, el festival del tomate.
¿Qué es la gana de desperdiciar vainas?
Con lo rico que es el tomate para hacer pasta, para las ensaladas.
En India hacen eso, pero con el abono.
¿Cómo o no?
Uy.
En India hacen un festival así donde todos se lanzan todo con todo, pero con abono. Abono, rayita, popo de vaca.
¿Pero para qué?
Esa es la pregunta.
O sea, mi pregunta es... ¿Para qué?
¿Por qué quieren romper las tradiciones que existen en el mundo?
¿Quién limpia después ese mierdero?
¿Con qué limpian el mierdero? ¿Con qué lo limpian?
¿Con qué lo limpian?
¿Con agua?
Ahí está. El jueves les traigo esa noticia.
¿Del popo?
Sí.
Ok.
Muy bien. Oiga, les quería contar antes de irnos que no todos los Uribes son malos. Felipe Uribe, colombiano, quedó tercero en la Copa Mundo de clavados. ¿Cómo le va usted con los clavados, Manuel?
A mí me va como con los clavados muy mal.
¿Sí?
No, creo que soy especialista en uno. ¿Sí? Clavado de panza.
¿Le va bien?
Sí, soy perfecto.
¿Sacarías el oro por Colombia?
Yo creo que sí.
No sacaría pecho, sino panza.
¿Cómo le va usted? ¿Usted no? Nada, no, Andrés, no.
Yo nada.
Nada. ¿Y tú?
No, a mí me da miedo.
¿Sí?
Sí. A eso sí le tengo pavor.
Ay, yo no puedo tenerle pues... a un fantasma.
Ya vamos viendo.
Entonces hagamos una cosa.
¿Vamos a la piscina fantasma?
No. Vamos al cementerio por la noche y vamos a una piscina olímpica con María.
Y cada uno vence sus miedos.
Y cada uno vence sus miedos.
Yo prefiero tener mi miedo todavía.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Mira. Mira, Daniel, es
aceptaron el reto.
Aceptaron el reto.
Pero entonces tú también vences el tuyo.
No puedo hablar sobre mis miedos.
Este momento, sí, vas a hablar.
No, pues mientras nadamos te sacamos sangre. Pero les iba a contar. Luis Felipe Uribe le dio entonces esta medalla a Colombia, medalla de bronce en este mundial de clavados en Guadalajara, que es en México. Yo no conozco, por decir hermoso. Mire, el señor colombiano tuvo 452 puntos, Andrés. Yo no sé cómo...
Sí, no
entiende cómo...
No califican ni idea.
Pues creo que son como 4 o 5 jueces en puntaje de 1 a 10, creo.
El segundo fue el mexicano Juan Celaya. Y el primero fue, ¿adivinen de dónde?
De aquí.
No, chino.
Ah.
Los chinos están en todo lado.
Sí, no.
Resulta que el chino Song Wan-Wan fue primero en toda la competición, o sea, no le importaba qué hacían los demás, sí. Él sabía que era primero.
Eso vemos.
Y la noticia cuenta es que
él llamaba Wan.
Wan. Él quería era batir su récord de medallas de oro y ya había ganado en Olímpicos medallas de plata. Entonces, él realmente estaba ahí como entrenando. Y el colombiano Uribe fue segundo todo el tiempo, pero en el último salto,
sí,
pues lo hizo muy mal. Pero tan mal al punto de que el tercero, que era el mexicano, quedó segundo y por eso él quedó tercero.
Por esa misma falla.
Por una falla en el último salto. Entonces, de todas maneras, es una buena noticia porque nos destacamos por lo menos en saltos y clavados. Es una disciplina que me parece muy interesante. ¿Ustedes vieron en los Olímpicos esa pareja de chinos que si con la toma lateral se veía un solo cuerpo?
Sí.
Increíble.
Sí, señor.
Qué cosa
qué
tan increíble.
Qué sincronía tan espectacular de esa gente. ¿No?
Ellos siguen escuchando una canción de un solo cuerpo, una canción de amor.
¿Él es el entrenador?
Eso vemos.
Eso era. Muchas gracias, chicos. Después hablamos de más cosas. Se nos fue el tiempo.
¿Sí?
¿Nos queda una canción?
Sí, señor.
Ay, bendito Dios. Chao, Noah, gracias.
Adiós, muchísimas gracias.
Darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong.
swing, front to back.